cuando el sol está en lo más alto del día? ¿Quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Bueno, si hubiera sido un gran conductor de Men vs Food, ¿se acuerdan de aquel programa? Hubiera sido un gran conductor de Men.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Empieza a escucharse un rumrum, hay amenaza de bomba. Digo, ay, yo de pronto ahí fue una mezcla, alegría.
Nos vamos.
Evacuación, alegría, implica alegría.
Gonzalo Delgado.
Estoy agotado, entonces por lo tanto uno tiene que estar como sobregirado para sostenerse.
Y Majo Borges.
No, tengo 4 horas más acá y si se suspende me voy.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Buen mediodía para todos en este jueves. Prefiestas, a plena la ciudad y a plena una Majo Borges y una voz del Uruguay. ¿Cómo estás?
¿Cómo andan? ¿Tal? Qué placer andan, tener bien? A Mamá Noel en la mesa de trabajo, la verdad. Labios rojos, remera roja. Es espectacular.
Sí. ¿Vieron? No sé si vieron que por la calle anda el camión de la principal compañía de refrescos con un Papá Noel, todo con luces, el camión con todo dibujado. ¿Vos lo viste, Mati? Yo estaba sentada en un bar con un amigo y me dice, mirá, el camión de Papá Noel. O sea, le vino toda la ilusión infantil, porque realmente es una cosa como que de repente sentís que hay nieve alrededor. Y es todo el camión iluminado con lucecitas y tiene dibujadito el Papá Noel. Y si pasa de noche, te termina como iluminando el lugar.
No lo he visto. Lo que sí viví ayer, después de mucho tiempo, señal de que me estoy poniendo un poco viejo, lo que es la ciudad esta noche.
No, está tremendo.
Eso. Estaba porque el día de la vela fue como más derecho para ir. No. Pero ayer anduve por la calle de noche, por esta zona en particular. Terminé que gente de bien.
Me tiene harta.
Estaba todo lleno y por suerte Víctor y la gente del Marbella me hizo un lugarcito ahí con las nenas y la patrona.
Ah, no, el Marbella explota. Porque además tiene las ferias al lado y siempre explota.
Claro.
Cuando hace calor.
Unas piezas hermosas. Pero claro, me desacostumbré a esa vorágine de autos, trancas, gente, mucha gente caminando, mucha gente bebiendo por las calles.
O sea, llego a mi casa así todos los días. No quiero decir que deseo que se termine la feria, pero estoy como... No, lo que más pensé es, yo me voy a mudar de acá, porque sé que en breve me voy a tener que mudar. Digo, me voy a mudar a un lugar donde no haya esto.
Claro.
Y haya silencio, porque justo el mes de febrero, de diciembre, necesitas un poco de tranquilidad de noche. Decir, bueno, está, que baja. No puedo encontrar un lugar para estacionar en la puerta. Estoy 25 minutos dando vuelta.
Claro. A mí me pasó al revés. Como estoy desconectado de todo eso, fue como...
Claro.
¿Viste? El mirá. como todo el tiempo, como el niño que se va impresionando con cosas. Pero al mismo tiempo me di cuenta que estoy fuera de ritmo. Porque en un momento el sonido ambiente me entró a... como a desbordar. Y dije, no, perdí. Te voy a hacer la pretemporada. Perdí el
yo me he acordado endurance, decía mucho mi padre. De Daniel Drexler cuando habló de ruido.
Bueno, lo pensé varias veces.
Sí. ¿No? Ayer por un secamano que había, ¿viste esos secamanos que pones y hace explota en los lugares? Yo no sé los baños de hombres, pero las mujeres ahora y eso. Y después en una tienda estuve por 18 de julio ayer haciendo unas compras y. Una tienda que era una discoteca. La tienda era una discoteca, pero era una cosa como... Todo así, adentro, mientras estabas intentando, no sé, buscar una mallita para la chiquita, algo así. De repente era... Lili iba a decir a una de las vendedoras, fa, pobre ustedes que tienen que estar así todo el día. Y después dije, capaz que lo está disfrutando.
Que
y fui al probador y había un muchacho que estaba como bailando con eso. Y fui a la caja y había una muchacha que estaba... Y dije, están en una discoteca.
El problema soy yo, no el lugar.
Yo, diría Jaime Ross.
Sí, está on fire. No, y lo otro que sí me está pasando es que... cada vez quiero más a los brasileños.
¿Por qué?
Ayer en el Marbella, una de las... Por suerte, bar futbolero. Qué orgullo me da cuando quedan todavía bares futboleros. Más allá de los banderines... Cuando entro con mucho orgullo, de lo poco orgullo que me queda, le digo a mis hijas, miren, y les señalo, y hay un banderín gigante de bohemios entre los más destacados, digamos. fue como, está, no lo vemos jugar, pero mirá. Y lo otro es que ayer era la final de ida de la Copa do Brasil. Corinthians contra Vasco da Gama. Y había 5 brasileros de Vasco que no sé cómo fueron a jeder ahí, con una intensidad que le da una hermosura al partido. En un momento, ¿cómo sería que le pidieron perdón a los que tenían alrededor, no sé, comiendo pizza, charlando? Porque claro, ¿viste cómo viene el brasileño del fútbol?
Claro.
¿Cómo salió?
0-0.
¿Jugando dónde?
En Arena, ahora es Neoquímica Arena, antes era Arena Corinthians.
Define el Vasco.
Define en São Januário, San Januario. Voy con Vasco a full, me cae muy bien Vasco.
Está el Pumita, que hizo el gol del penal de la semi.
Jugó muy bien el Pumita otra vez, de lateral izquierdo está jugando además. Sí, el otro día jugó y hoy y anoche de nuevo de lateral izquierdo. Y me cae bien Vasco, es un equipo de las barriadas populares de Río, Pablo.
Vivo en la calle del Museo de Artes Visuales. Estos días y noches son insoportables, sobre todo el tránsito y las motos. Me van a sacar loco, dice Rafael. Ando en el centro. En este momento, el caos de la fecha, al caos, sumale la movilización de ADOM en el semáforo 18 y Ejido. El quilombo total, dice.
Y mucha gente en la calle. Muchísima gente en situación de calle, sí. Por 18 de julio, acostado entre medio de la gente, pidiendo entre medio de la gente, acalorado, con, o sea, pasándola mal y abriendo puertas de, no sé, del banco. Hay un banco en el que hay un tipo abriéndote la puerta, yo no, ya fui, lo vi, para que le des una moneda. Es nada, es muy feo de ver. Y todo el resto de la gente comprando.
Se juega en Maracaná la final, no en San Januario.
Ay, qué lástima.
No, las motos me van a dejar loca.
Lo de Dresler me hizo reparar en eso. Ayer pasaron un par de motos de caño recortados. Ya con todo el quilombo que era Gonzalo Ramírez, el parque, todo, pasaron 2 motos con caño recortado que parecía el
eso GP pasa, no sé, 50 veces por noche por mi calle. 50 veces por noche, pero no me quedo corta. Cada vez que pasa, si la gordita está dormida, se despierta a veces y si no, me mira como diciendo, ¿qué es eso? Me dice, escucha. Porque ahí, claro, pero claro, la diferencia es, no sé qué pasa, que hay más ahora. El año pasado ya pasaba que hacían como unas picadas por abajo y mucho pedido ya, mucho. Pero aparte, claro, vos abrís mucha ventana, entonces se siente mucho más.
Ayer había muchas por la zona de Oribe ahí, por el Museo Oceanográfico.
Sí.
En el recoveco ese que hay, había abundante moda. Sí.
La gente sale más a la calle. Bueno, ¿saben que quería compartir con ustedes algo? Porque pocas veces, vieron que siempre está el chiste de la Sagrada Familia de Barcelona, bueno, esto es la Sagrada Familia, nunca se termina, esto de que la Sagrada Familia, la obra de Gaudí, sí, esta iglesia más importante de Barcelona, nunca termina la obra, siempre queda un poquito más. Hace poco le agregaron algo, seguro que alguien lo vio, yo todavía no, una cruz más arriba, una cosa más alta. Lo que uno nunca piensa es quién hace el trabajo de llegar hasta arriba y poner el material e ir agregando. Claro. Y encontré una nota que está muy buena de La Vanguardia que se llama Los gruistas de la Sagrada Familia. Precisión a 151 metros de altura. 3 profesionales llevan más de 18 años colocando piezas desde lo alto de la grúa. José Encina, Joan Montoya y Rufo Galán tienen el trabajo de más altura de Barcelona y de toda la península. Poca gente en el mundo puede presumir de tener su despacho a 151 metros sobre el nivel del mar. Y ahí están allá arriba manejando las grúas de última generación con la que acabarán la construcción de la Torre de Jesús, que es esta última, que ya ha convertido la Sagrada Familia en la iglesia más alta del mundo.
¿Mira?
Y estos tipos son los que se encargan, porque uno piensa, ¿cómo carajo ponen el materialito? Claro. No te digo el ladrillito, pero además con la construcción de Gaudí.
A mí no la tienen que terminar. Tienen que agregarle algo. Se acaba todo.
Se acaba el mito. Pero te sorprende la cantidad de gente que labura. Dice que trabajaron en la construcción de la nave central, en la construcción y la coronación de las torres de los evangelistas, que son las del costado, la de María, y estos días han iniciado la colocación de los brazos de la gigantesca cruz a 170 metros. Siempre con Barcelona a sus pies. Y yo te invito, Pablo, a que busques, porque a vos que te gustan las fotos, La Vanguardia, porque las fotos de los tipos colgados así, o sea, en un puente a 170 metros de altura para ir colocando el material son impactantes. Los invito a todos. La nota de La Vanguardia, como les decía, llama a los gruistas de la Sagrada Familia, precisión a 151 metros de altura. Creo que en este caso es muy importante ver las fotos. Dice que desde el nivel de la calle suben a la cabina con 3 montacargas y 20 metros de escalera vertical en 20 minutos. O sea, están 20 minutos para llegar hasta arriba. Y dice, la Sagrada Familia funciona como un complejo engranaje en el que todo tiene que encajar. Si uno falla, la cadena se rompe. La grúa no para ni 10 minutos en todo el día. La actividad es continua, explica Joan Montoya. Ellos suben el material o las piezas, léanse cristales o paneles de hormigón, hasta 26 toneladas, que están en la cota cero, bueno, dicen el nivel de calle, hasta el punto requerido, que son 30, 54 o 170 metros de altura según va avanzando la obra, y que tienen, requieren mucha precisión. Hay otros especialistas, obviamente muchas veces son escaladores, que son los encargados de recepcionar el material y fijarlo en la estructura. O sea, suben todo, pero alguien tiene que colocarle el cristalito en el lugar correcto.
Y por más cuerdas, cosas de seguridad que tengas, no. La sensación.
Y acá dicen, no saben lo que es el vértigo. Es obvio, no, que gente que lo disfruta o no tiene nada. A las 8 de la mañana, los gruistas, aparte, imaginen que ahora, que la nota es de ahora y las fotos son de ahora, hace frío. Además, a 170 metros hace más frío.
Lo voy a soplar casi siempre.
Claro, a las 8 de la mañana los gruistas inician su ascensión. Desde el nivel de calle hasta la cabina de la grúa más alta, a 151 metros, tardan unos 20 minutos. Tienen varias opciones de acceso. La habitual implica tres montacargas con los que van ganando altura hasta llegar a la pasarela metálica ubicada a 130 metros, que es la de la foto. Este pasadizo con barandas une la Torre de Jesús con la grúa. Desde aquí salvan los últimos 20 metros en vertical, unos 6 pisos hasta ahí, la cabina, ahí, por la escalera.
Esa escalera que uno puede ver en los sitios de acá, en las rutas nacionales, que ves, sí, la escalerita casi, sí, casi tiene como un cilindro de chapa recubierto, abierto, que si está ahí no hay cuerda, no hay nada, ahí es subir a huevo.
Sí, ahí él dice, hay sistemas de seguridad, no puedes caer al vacío, todo está controlado, pero... Claro,
claro. Lo que pasa es que es lo que decís vos, más allá de que uno sepa que va a quedar colgado de, si se cae... La sensación de mirar para abajo y ver una ciudad a tus pies.
No, pero aparte, para describir las fotos que yo estoy viendo en Google nomás, es como que estuvieran en un avión.
Sí.
Porque vos ves acá la, yo qué sé, la torre del Canal 10 o el edificio de la Intendencia o el Salvo, ves una altura considerable, pero imagínate es eso por tres.
Parece un dron de los que se ven ahora.
Es una locura.
De hecho, que dice que de ahí ven, obviamente, las montañas de Montseny, el Tibidabo, Montjuic. Ven el constante pasar de aviones y ven cómo sube despacito porque están como más cerca. Y dice que la cuadrícula de Barcelona tan perfecta que apenas se escuchan ruidos desde arriba, porque están tan altos que no escuchan ruido, pero que enseguida ven si hay un incendio. También ven las tormentas acercarse, las imponentes cortinas de niebla o el aire sahariano. Vieron que en España pasa esto, que a veces viene el Sahara, una cosa que tiñe todo el aire un poquito.
Claro, pero lo pasa más allá de la altura. Claro, es una demencia.
Y hay una foto de la oficina, digamos, que es como una oficina de vidrio.
Una caseta, claro. Como si fuera un teleférico.
Claro, pero ponerle el teleférico de vidrio. Pero el que está paradito en el brazo del coso, poniendo una piecita, y lo único que tiene a los costados es aire, eso para mí es lo más... ¿Te acuerdas cuando hicimos la mesa desde el edificio de Ponce?
Sí, el Joy.
Que tenía una parte... que tenía el techo de cristal y vos te parabas y mirabas hacia abajo.
Sí, no, sí, pude. Sí, yo no pude hacer eso.
Yo pude, pero sentís que te sube como un cosquilleo desde los pies hasta la nuca.
Claro.
Pero ¿sabés que estás contenido por un piso, por un costado? Imagínate ahí.
Ese es el vértigo. Wow. Bueno, lo que dicen que sí les condicionan es, primero que haga frío o calor, esté nublado, llueva, ellos suben a la cabina, pero... siempre llevan equipados con una mochila de lo que van a necesitar. Lo que nos condiciona es el viento fuerte y las tormentas eléctricas. Y dice uno de ellos que lo peor que le pasó es que cayó un rayo cuando él estaba arriba. Dice, la peor experiencia se la llevó José hace más de 10 años. Cuenta, cuando un rayo descargó en la grúa, oí una gran explosión detrás mío. El rayo bajó hasta el suelo y quemó un cuadro eléctrico. A mí no me pasó nada. Quedó en un susto. Al día siguiente, vuelta a las alturas.
Estoy mirando una miniserie española, Ciudad de Sombras, que se centra en Barcelona y en obras de Gaudí, profusamente mostrada cada obra por dentro y por fuera. Es policial. No la terminé, pero aún va bien.
Qué bien. Y claro, lo que entiendo es que tienen una grúa de más alta generación que lo que uno conoce acá, que son otra clase de cosas. Claro. Porque claro, es un detallecito. Los que vieron la tarea... Bueno, y que para manejar esa grúa se formaron los tres en Alemania para aprender a manejar esta grúa de última generación. La pluma se mueve en vertical, los horizontales invaden más espacio y cuando la grúa está desplegada al máximo alcanza los 202 metros de altura. En la cabina los gruistas están en permanente contacto con el jefe de obras y una caja negra graba todos los movimientos en tiempo real. Es como estar en un avión, como ser el piloto de un avión.
Bueno, tuve un pensamiento cuando hace poco fui al World Trade Center por un evento y piso 22, no estaban en el 40.
El 40, que da miedito.
Qué tremenda vista panorámica de Montevideo, que se ve el aeropuerto, todo. Y pensé eso. Cuando miraba por los vidrios, que es de son de piso a techo, decía vos, ¿quién los pone? ¿Quién los sella de afuera, ponele?
No,
porque no hay lugar para estar agarrado.
A mí siempre me impresiona más pensar en el señor que se cuelga en un andamio para limpiar el vidrio el día a día. Del lado de afuera.
Claro, pero limpiar es como que, capaz que yo naturalicé la imagen de las cuerdas que va bajando, va subiendo y ya está firmado lo que tienen. Por lo que se
sí,
pueden
está
apostar.
Bien, puede ser.
Tu loco tiene que llevar un vidrio, debe pesar un huevo.
Pegamento, taladro, no sé cómo hace.
Una locura.
Pará, el mirador de la intendencia cuando no es muy alto, ¿no? Porque fui hace un poco...
No sé, estaba pensando en eso, en las mejores vistas de Montevideo y las menos evidentes.
Yo hace mucho que no iba y fui hace poco a hacer una nota para el canal. Y vos, la vista es hermosa. Es impresionante.
Es hermoso.
Cómo se ve todo el puerto, la ciudad vieja, los edificios.
Lo que tenemos un poquito de vértigo... Para el ascensor este de vidrio hay que juntar
encanta.
Un poco de valor, pero se ve hermoso, se empieza a ver el mar.
Ayer justo en el último piso de la Torre de Congreso, que es la esquina de Boulevard y frente a Tres Cruces.
Sí.
¿Sí?
Boulevard y Avenida Italia del otro lado, ¿no?
Sí, sí. ¿Dónde está el cartel de la Col?
No, el de Divino está enfrente. Este es el al lado de la Cruz del Papa.
Sí.
Ah, ok.
Y vos estás parado en esa barracoa y te pasa a Boulevard Artigas, que la mirás a lo largo de un lado para el otro. Y tenés toda la ciudad también de una altura impactante.
Bueno, me encantan las vistas como...
A mí también. Y los porteños, por ejemplo, tienen un montón de miradores en muchas zonas y además los explotan. O sea, tienen un mirador y le abren un bolichito y entonces puedes ir y tomarte una.
Sí, yo me alegré pensando cómo es el Barolo. En Buenos Aires tiene un restaurante arriba al que siempre quiero ir y no lo he logrado. Pero que hay una reforma que van a hacer del Palacio Salvo y...
Sí.
Me pongo a pensar, porque la vista de arriba del Palacio de Salud es increíble. Y yo he subido para hacer notas y hay una visita guiada, pero no sé, ojalá hay una reforma pensada, ojalá para que la gente entre más, ojalá en un restaurancito, un barcito, que uno
aunque
pueda quedarse
tomar
un
una y picar algo, no te digo cenar, pero por lo menos
total.
Tomar una y...
¿Saben dónde? A mí me gustan esas vistas cuando llegas arriba y decís, pará, me tengo que ubicar,
sí.
Porque no entiendo
allá
mucho.
Allá está el estadio, allá está
claro.
No sé qué.
Me pasó con la Torre Patria. La que está acá en Patria, cerca de la Facultad de Ingeniería. Que claro, nunca ves desde ahí arriba, no sé, el golf se veía distinto, se veía el Francini, se veía la Facultad de Ingeniería y el mar, pero de una manera que era, pará, me tengo que ordenar. Nunca había visto el club de golf de esa manera. Una vez que fui a ver un apartamento ahí.
Está bien de cerca, aparte.
Es gigante, aparte. Cuando ves el predio que ves, decís, la puta.
Sí, expropiar.
Yo tengo la...
Yo pienso lo mismo.
Yo tengo la tarita de que lo primero que busco es el estadio. Lo primero que busco en la vista donde esté, busco el estadio. Tengo como el GPS ahí, automático.
Yo buscaba siempre, cuando vivía en el Cerrito, buscaba siempre el santuario del Cerrito. Porque los accesos lo veía y era mi casa, digamos. Y yo iba a la escuela al lado. Entonces, por ejemplo, ahora de Jacobo Varela y propios, por donde está el hospital policial... Vos ves, está tan en una altura que se ve allá a lo lejos. Bueno, cuando aparece ahí, es para mí es mágico.
Está tan en una altura que vos cruzás Boulevard y Garibaldi por Boulevard hacia los Cuernos de Valle y lo ves perfecto y entero. No sé si
yo
alguna vez le prestaron atención.
De ahí.
Yo como voy al canal todos los días, lo tengo recontra presente. Es impresionante.
Muy bien. Bueno, tenemos que hacer la... gallo. La última columna del INAVI en instantes para hablar de vinos nacionales y alguna cosita linda. Así que ya
Majo, con la invitada. Tanta perseverancia. Fue puliendo granito de arena y Majo lo logró.
¿Qué dice?
No importa, ahora lo van a ver.
¿Por qué? Porque vino con una caja.
Con una caja llena.
Yo no sé si yo tengo que ver, pero me cae más simpática Paula ahora.
¿Quién te dice? Leña para el carbón. El clásico de los mediodías. ¿Quién te dice?
Acompaña en este ciclo de INAVE hoy su gerente de marketing, licenciada en comunicación, tiene un posgrado en cambio organizacional, está estudiando para ser sommelier profesional y ya lleva más de 20 años de experiencia en el rubro bodegas, comercio exterior, enoturismo. Hablamos con Paula Vila. Bienvenida, Paula. ¿Cómo estás?
Bien, muchas
buenas.
Gracias.
¿Tal?
Muchas gracias.
¿Todo bien?
Todo bien acá, cerrando el año.
Eso.
Para el mundo
¿Cómo cierra el año el mundo del vino? ¿Con qué balance?
Con grandes cambios que se vienen. Creo que a nivel internacional, la vitivinicultura está teniendo ahí un reajuste, pero específicamente acá en Uruguay también. Obviamente cambio de gobierno, cambio de autoridades, nueva presidencia. También hubo una reestructura bien interesante en el, uh-huh, en el instituto. Apostando a trabajar de manera más estratégica ciertos mercados, actividades, eventos. Para posicionar
cómo se puede adelantar algún mercado, posicionamiento, algo, o sea, alguna de esos grandes rasgos, esas ideas, ¿a dónde apuntar?
Sí, en realidad nuestro mercado foco es Brasil, que es donde va más del 50% de las exportaciones, y los turistas que reciben las bodegas también son en su mayoría brasileros. Otro mercado foco es Estados Unidos, y en Europa básicamente es Inglaterra. Pero en base a eso, que bueno, es lo que más o menos se mantiene al correr de los años, estamos trabajando otros mercados, como bueno, ver alguna posibilidad ahí en Asia, recuperar, Argentina, por ejemplo, es un mercado que también está creciendo, sobre todo para el turismo, y esto es como un ida y vuelta, ¿no? El turismo también potencia el consumo de vino a nivel nacional, las visitas a las bodegas. Claro. Hay un trabajo bien interesante a nivel del instituto.
Más de uno de los que vinieron el año dijeron que uno de los temas que tenía, que estaban encarando, era que bebidas blancas o tragos o cosas que se han puesto de moda, tipo el Fernet, les estaban mordiendo un poquito, que sí, con el vermú lo habían recuperado un poco y lo consideraban parte del mundo del vino.
Exacto.
Pero que estaban como viendo cómo encarar ahí.
Sí, ese es un tema. El consumo de alcohol en realidad está disminuyendo a nivel internacional, y específicamente el consumo de vino, vermú, también, porque ganan otras bebidas. En ese tema, nosotros lo que estamos haciendo, se está haciendo todo un estudio de mercado que va a estar pronto, más para fin de año vamos a llegar con los números más concretos, pero básicamente lo que estamos buscando es qué estrategias podemos generar a nivel de fortalecimiento del sector, de cómo estamos parados nosotros, ¿no? Cómo reconoce a nivel nacional e internacional el consumidor los vinos de Uruguay. Y cómo nosotros nos podemos posicionar como mercado de nicho, ¿no? Es bien claro que las bodegas en Uruguay, en su mayoría, por no decir el 100%, son bodegas familiares, de producción más artesanal. No artesanal por lo artesanal en sí mismo, sino que, la cosecha mecanizada, otro tipo de infraestructura o tecnología, acá no lo tenemos, pero sí vamos más al mercado más de nicho. Y eso quiere decir que tenemos que también trabajar y focalizar nuestro trabajo y nuestro posicionamiento en el mercado en mercados específicos. Es más difícil vender en un país, por ejemplo, en las grandes superficies, porque la oferta de vinos que hay, etiquetas, es impresionante, y Uruguay como marca país le cuesta mucho ingresar a ese tipo como un país en sí mismo, ¿no? De hecho, visitando tiendas de vinos en Estados Unidos o en Europa o mismo en Brasil, encontrar a Uruguay es como que wow. En Brasil no tanto, porque estamos más cerca.
Sería como encontrar un australiano para nosotros acá, ponerle algo así.
Es difícil. Entonces, estamos generando acciones, de hecho estamos trabajando muy alineados. Nosotros tenemos diferentes instrumentos de promoción, que uno es la inversión directa, que son la participación en ferias, más la parte comercial, que las bodegas puedan tener su oportunidad de encontrar importadores o visitar o recibir importadores, y ahí es más la parte comercial de bodega, pero sí estamos generando alianzas con varios actores a nivel estratégico, vamos a decir, con, por ejemplo, Uruguay 21, Cancillería, los consulados, las embajadas, INAC, acciones con INAC. Ahora, por ejemplo, hace poquito hubo una delegación de chefs de China y de Brasil que visitaron Uruguay, los trajo INAC, nosotros los llevamos a algunas bodegas. Tratar de, en cierta forma, ir a ese tipo de mercado.
Bueno, de afuera, ¿no? Da la sensación que carne y vino tendrían que estar espalda con espalda.
Es que en ese camino vamos, sí. Ni que hablar que bueno, la exportación de carne y el consumo es totalmente distinto a lo que es el mercado del vino, ¿no? Nosotros estamos hablando de que nuestra producción, o sea, tenemos una producción de, o sea, plantada 5.900 hectáreas más o menos, estamos hablando que Chile o Argentina, una bodega tiene eso plantado, entonces estamos muy lejos de competir en cantidad. Claro. Y también todo lo que es el presupuesto de inversión que tenemos, ¿no? Si bien hacemos una muy buena performance a nivel internacional, tengo que decirlo, hace poquito estuvimos en una feria en ProWine de San Pablo, es una feria que ya Uruguay participa hace años, y este año tuvimos 28 bodegas en el stand, que fue una cifra récord, de bodegas que estuvieron presentes en la feria, y fue uno de los stands más grandes que hubo en la feria, que tenía expositores, no sé, tendría 2.000, 3.000 expositores en total. Y bueno, fueron 3 días de feria bien interesantes y con una movida a nivel de prensa, a nivel de medios, que estuvo muy bueno.
Recién decías cosecha mecanizada, y yo pensaba, el avance tecnológico está modificando todos los rubros, todas las industrias, casi que mes a mes. Con el vino pasa también, porque en realidad da la sensación de que a veces se está volviendo como a lo más artesanal y va a contrapelo de un montón de otras industrias.
Bueno, te diré que una de las cosas que Uruguay se destaca con respecto al resto de los países vitivinícolas es esa mezcla de innovación y tradición, ¿no? O sea, es conservar lo que es el núcleo familiar a nivel de bodega, de viticultores. Pero sí, ni que hablar que todo lo que es la calidad que va de la mano de tecnología también, porque bueno, estamos vendiendo un producto de calidad. O sea, no vamos a hacer a negar ese aspecto. Uruguay, por ejemplo, no está tan preparado para tener una viticultura mecanizada como pueden ser otros países que sí la tienen. Estamos hablando.
Pero por acceso, por lo caro que es el acceso a la tecnología.
Exacto.
¿Y cuáles son los últimos avances tecnológicos en materia de vino?
Y bueno, avances tecnológicos en lo que es la producción. INAVI como instituto, yendo un poquito más para atrás, lo que ahora nos proponemos es un proceso de reconversión. Más que a nivel tecnológico, que sí va a tener su proceso posterior. O sea, cada una de las botellas que ustedes ven en el mercado, que cada uno de los consumidores adquiere, tiene un proceso de calidad que está certificado y que INAVI eso hace un relevamiento. O sea, no es un vino hecho en la casa, que no. Esa etapa ya la pasamos hace muchos años. INAVI como instituto tiene una trazabilidad desde la viña hasta la botella envasada. Que,
como el INAC con la carne,
exacto,
otra vez la comparación.
Sí. Entonces, en cuanto a procesos de calidad, eso está controlado y está supervisado, y hay una trazabilidad no solo en la bodega mismo, sino después en el mercado, ¿no? Entonces, en cuanto a eso de la calidad, los vinos de calidad, después tenemos los vinos de mesa, que ya son de consumo masivo, pero también tienen su control, y hay un contralor ahí que está supervisando.
¿Y cuál
eso.
Es la reconversión?
La reconversión que se está haciendo justamente para focalizar lo que es el mercado de consumo más de vino de uvas vitiviníferas, de uvas para vino fino. Se hizo un proyecto en INAVI que bueno, está en proceso, que es la reconversión, o sea, es arrancar las plantas que hay mucha cantidad acá plantadas y que dificultan un poco la elaboración de vinos finos con eso. Por ejemplo, la Moscatel y la... Moscatel y la...
Otra de las cepas.
Ahora
que hay más plantadas, que decís que sí. Lo que están... el proyecto es retirar esas.
Exacto.
Y plantar otras.
Y plantar ya
con
uva.
Ayuda de INAVI.
Exacto.
Pensando en vinos finos.
Ese es un poco el proceso de reconversión. Tenemos ahora Uruguay tiene unas 400 bodegas más o menos. Ya le digo bien. Unas 700 hectáreas. Que están anotadas para la reconversión, o sea, se hizo un llamado desde INAVI convocando a los viticultores. Bueno. Y a las bodegas para que cada uno tenía que proyectar qué era lo que iba a arrancar y qué cepa podía plantar. se recibieron unas 290 solicitudes y unas 700 hectáreas que se van a arrancar. Claro, todo esto tenemos una proyección de que este trabajo lleva unos 2-3 años, ¿no? Porque cuando uno arranca una viña, recién a los 3 años puede ver el fruto realmente para la elaboración. Entonces, se está haciendo un trabajo muy en conjunto también con todo el sector para que esto pase, ¿no? La idea es sacar un poco el consumo, sacar el vino de mesa, que en realidad eso está bajando. Y es lo que más produce Uruguay, claro. Y poder que las bodegas tengan, las bodegas y los viticultores tengan el insumo, la uva, como para elaborar vino.
Se puedan reconvertir a... Me quedé pensando si en esas 200 y pico de propuestas que dijiste sigue siendo dominante el Tanat o aparecen con fuerza otras.
Bueno, sí, el Tanat es una de las principales, pero también está apareciendo el Albariño. Que es una de las variedades que más se está posicionando.
Sí, como, enteramos bueno, eso, cómo sí. Se metió cepa, segunda
varios
cepa país.
Varios mencionaron cuando vinieron.
Sí, está creciendo, se ha adaptado muy bien, es una cepa de origen, bueno, de Galicia, y por el clima que tenemos nosotros, la verdad que se ha adaptado muy bien, como se adaptó en su momento el Tanat y la gastronomía también nosotros que tenemos, de hecho, un poco la combinación con la gastronomía más del mar, como decimos, los frutos, y por ese lado está teniendo una muy buena performance a nivel nacional e internacional también.
Porque... Hace unos años, dice acá una persona de la audiencia, yendo a ese lugar hermoso que se llama Total Wines en la Florida, solo encontré Pisano de Uruguay, que justo tuvimos a Daniel Pisano, ¿no? Que era un personaje impresionante. Muy difícil competirle a un argentino o Chile con la producción y al precio que llegan por etiqueta, por un tema de volumen.
Es un tema de volumen.
Así, claro, más aún tenés que apuntar a la excelencia o calidad para diferenciarte y que la gente diga, opa, voy para esto.
Claro, si jugás en la cancha de ellos, estás en el horno, es un poco así. Sí, ¿no?
Por escala, claro.
Sí, por escala es muy difícil. Igual, una de las herramientas que vamos a trabajar con el sector mismo es que ellos mismos nos presenten propuestas como para posicionar o trabajar en el mercado, por ejemplo, con sus importadores, ¿no? O sea, creo que de hecho lo hacen, muchas bodegas van y hacen giras con sus importadores, capacitaciones en Brasil, en Estados Unidos, lo hacen en Europa también, con el objetivo de posicionar Uruguay, ¿no? Porque en la gama que
hacen, no conocen el nombre del país, van a conocer el vino,
sí, claro. Sí, exacto. Hemos tenido una buena evolución igual. De hecho, hace 20 años que estoy yendo a ferias y antes nos confundían, no sabían ni dónde estábamos. Claro. Y te decían Paraguay, no Uruguay. Claro, claro. Teníamos eso. Ahora ya vienen al stand y te dicen, bueno, quiero probar Tanat, pero ya no es solo Tanat, quiero Tanat de esa bodega porque probé el año pasado y quiero ver cómo evoluciona. Entonces ya hay cierto posicionamiento, pero bueno, a nivel consumo y consumidores es un poco lo que...
Acá, mirá, este oyente, nos escucha y escribe desde Argentina. Dice, hicimos un asado de fin de año del taller literario acá en Ingeniero Maschwitz en Buenos Aires. Todos grandes tomadores de vino argentino, pero vino una compañera que es de Maldonado y trajo un Tanat de Bauzá y todos al probarlo dijimos, opa, al vino uruguayo le falta un poco de imagen, pero acá compite arriba. Tomando buenos vinos de acá, el uruguayo le compite bien de bien.
Sí, Bauzá, sí. Sí, Argentina es uno de los mercados que es muy difícil. Porque bueno,
Mendoza,
por competencia es difícil competir, pero bueno, los vinos que han ingresado a nivel gastronómico están funcionando muy bien, tienen una muy buena cultura vitivinícola también, entonces eso creo que es una buena puerta para ingresar.
Claro, pero al mismo tiempo puede ser una validación, porque si fuera un país que no tiene paladar, digamos,
exacto.
Si entraste es porque sos bueno, digamos.
Sí, sí, claro. Exactamente.
Soy estudiante de sommelier, hace muchos años trabajo en gastronomía. El gran tema es querer competir con las máquinas de hacer vino que son Argentina y Chile. Nuestro fuerte tiene que ser apuntar a la calidad, porque nunca vamos a superar los números de la región. Por ejemplo, en cualquier súper, una bodega argentina mete 2x300 pesos, claro.
Exacto. Bueno, eso es un poco lo que nosotros estamos, ya lo tenemos un poco visualizado de hace tiempo, pero estamos empezando a trabajar, de hecho, generando alianzas con otros actores, ¿no? La gastronomía, la hotelería, tenemos que, el uruguayo mismo también, tiene que incorporar el producto local como algo propio, ¿no? Que a veces, antes, nada, yo me acuerdo cuando era más chica, si te regalaban un vino chileno, un vino argentino, era ya algo importante. Bueno, los productos nuestros también. Y en ese camino vamos, en esa construcción de volver un poco a las raíces, ¿no? El año pasado nosotros tuvimos los 150 años de la vitivinicultura y parece que no, pero mucha gente, y después de la pandemia también pasó, se dio cuenta que Uruguay tenía muy buenas bodegas, que tenía muy buenos vinos y que tenía la posibilidad de visitar. Entonces, creo que tenemos que apropiarnos de eso para, bueno, cada uno de nosotros también ser los mejores embajadores de nuestro vino.
Y comprar nosotros vino uruguayo.
Y comprar nosotros vino uruguayo, exactamente.
Ahí hay un punto que está bueno. Tengo un amigo que produce aceite de oliva.
Exacto, también.
Y dice que le llevó mucho tiempo remar el prejuicio de, si viene de España es bueno, y si viene de acá, más o menos.
Exacto.
Cuando hay aceite de oliva mucho uruguayo, mejor. Mucho mejor que los, sí, que los medio pelo españoles. ¿Cómo está el vino parado respecto de eso? Pues también está eso. Ah, si viene de Mendoza, bueno, y capaz que no.
En cuanto a calidad...
No, en cuanto a remar esa imagen que, sí, que puede tener ese estereotipo que puede tener el consumidor.
Bueno, ha cambiado, pero creo que todavía nos cuesta cambiar en el consumidor eso. Esa percepción que tiene de que el vino uruguayo todavía está ahí. Le falta un poco. Pero creo que va más en un tema de imagen, que bueno, que eso es lo que estamos trabajando ya hace unos años y de hecho, bueno, ahora la idea es reforzarlo, porque bueno, tenemos muy buenos vinos, tenemos vinos premiados a nivel internacional, destacados, enólogos, productores, que están trabajando y que han abierto como esa perspectiva de querer abrir sus mercados, claro, al mundo y ni que hablar de ser reconocidos también a nivel internacional.
También, ¿no?, hay que cambiar un poco la cabeza a nivel de experiencias y de paseos, que es eso, si vas a Mendoza, vas a una, dos, tres bodegas, contratás museos, la camioneta, claro, igual que los museos, pero acá... No lo haces tanto.
No,
a veces el transporte termina siendo incluso valiéndote lo
al
mismo
tener
que
auto
la visita.
Y la pereza de tomar un taxi, claro.
Sí, pero nos queda lejos. Como que el transporte capaz que es el mayor desafío, pero.
Es un desafío importante. En eso también lo hemos discutido. Nosotros tenemos una mesa interinstitucional con el Ministerio de Turismo, que hicimos hace poco una reunión, y las direcciones de turismo. Y sí, el tema del transporte es un tema clave. Creo que es el desafío que tenemos, pero para mí va más también en cómo se maneja el uruguayo con respecto al transporte. Como decís, uno a veces está en otro país y gasta fortunas, o no fortunas, pero digo, si tiene que invertir en o pagar una entrada en algún lado o ir a algún lado, lo hace porque está en otro país y acá en Uruguay no lo hacemos. Eso también lo he hablado con la gente de turismo rural, que bueno, es un poco lo que le pasa. Dicen, sí, acá el Uruguay es caro, tenemos mucha riqueza. O sea, los costos también acá son bastante diferentes a lo que puede ser en otro rubro. El turismo acá tiene un desafío importante. Ayer, de hecho, estuve en el cierre de fin de año de la Cámara de Turismo con el Ministerio, y bueno, es uno de los desafíos, ¿no? Acá, a veces, bueno, los costos no son los mismos que en otros países, claro, por un tema de escala también, que tenemos como, claro, desafío, y bueno, en ese aspecto creo que...
Hasta el combustible es más caro.
Hasta el combustible, sí, exacto.
En Lima solo he encontrado el Bouza y está repleto de vinos chilenos, argentinos y franceses, pero cada vez que he llevado vinos uruguayos se les salen los ojos. Hay que llevar vinos de Uruguay porque está cambiando el consumo de vinos en Lima, que es una capital gastronómica, dice este oyente.
Sí, es...
Es muy difícil entrar a las cartas, a los restaurantes, a ese tipo de cosas, más allá de las grandes superficies o de la venta directa al consumidor. ¿Entrar en los circuitos gastronómicos es muy complicado?
¿Aquí?
¿Acá y afuera?
Afuera. Lo que pasa es que depende mucho del país y del importador que tenga.
Claro.
Eso varía mucho. Por ejemplo, Estados Unidos tiene un sistema que el que es importador no puede ser distribuidor y no puede ser el retailer que te vende en la tienda, a no ser, por ejemplo, un Total Wine que te importa directo, pero ya es como otra licencia de importación que tiene, ahí ya es distinto. Entonces, en ese aspecto es como un trabajo diferente que hay que hacer a nivel de trade, a nivel de importadores, a nivel de gastronomía. Posicionamiento de marca por un lado, pero por otro lado, convencer al importador que te compre porque vos lográs abrir o entrar en un restaurante. Es como bastante.
Pero para entrar en el restaurante depende más de que el importador tenga buena llegada o de que vos logres hacerlo para que el importador lo meta.
Depende del
lugar.
Sí. No, es bastante,
es bastante más complejo de lo que uno puede imaginar afuera, por eso
claro,
te lo pregunto.
Sí, es bastante más complejo. Mejor
febrería, claro.
Sí, y por ejemplo, en otros países no pasa. Por ejemplo, en Brasil ya es distinto, ya es más un distribuidor, un importador, que directamente habla con los restaurantes. Y ahí va el trabajo un poco de posicionamiento, de promoción que se hace desde Uruguay, porque genera eso de que sí, me gustó ese vino, lo quiero tener en mi carta, entonces, que muchas veces nos pasa, ¿no? Hemos hecho eventos para la gente de trade o para hotelería y gastronomía, y van y le preguntan a las bodegas, ¿dónde es que puedo comprar tu vino? Entonces ahí ya se hace el nexo. Es muy diverso, sí, Uruguay.
No, pero es como, ahí va, es orfebre. Sí, este necesita esto, este necesita este.
Okay. Sí, es complejo, sí. Ni que hablar. Pero bueno, estamos. Las exportaciones es otro desafío, el crecer a nivel internacional. Creo que ese es un tema que tenemos que también, que estamos encarando y se está trabajando. Bueno, está de la reconversión, el enoturismo, el turismo del vino, como le decimos nosotros, es un tema clave para el desarrollo del sector a nivel general.
Está la página, está Los Caminos del Vino.
Es verdad.
Sí, Los Caminos del Vino es una asociación, es la Asociación de Turismo Enológico. Nosotros tenemos en la página también de INAVI una agenda de actividades que las bodegas nos comunican y bueno, nos informan para nosotros también difundirlo. Bien. Hay asociaciones que están trabajando, hay asociaciones de turismo en Colonia, Maldonado, Montevideo, San José, también el litoral norte está trabajando muy bien. Pero bueno, creo que es un camino que tenemos que recorrer.
Sí, la de Colonia, por lo que sé, es muy activa, por ejemplo. No sé cómo es en otros puntos.
No, ellos están trabajando muy bien, de manera muy organizada también. Necesitamos que vengan más turistas. Esa es la realidad. Necesitamos que venga más gente, turista interno y turista, el brasilero. El argentino es el principal turista para Uruguay, ¿no? El argentino es el que más llega, sobre todo también por Colonia. Pero bueno, hay un tema de promoción ahí a nivel país.
Que... Claro, y ahí tenés otro tema, que es el que más llega es el argentino y el que más te consume a vos es el brasilero.
Es el brasilero. Sí, exacto. Es.
Claro, porque las cifras de algo así como 67% de los turistas son argentinos y 10-15 brasileros, ¿no?
Sí, y para las bodegas no, es al revés.
Claro.
Es principalmente el brasilero.
Vivo en Massachusetts y por suerte hace un tiempo tengo Tanat, Cabernet Franc y Albariño de Garzón. Otro dice, encontré Bouza y Garzón en Nueva York.
Sí.
Dice, a ver, el problema de Uruguay no es la calidad sino el volumen. Porque vas a Estados Unidos y te dicen, bueno, te compro 200 cajas. Cuac, decís. Claro, es como a veces dicen, ¿qué pasó alguna vez? Que alguna película... En China mató y vieron un vino que se consumía y le hicieron un pedido desde China y le quebraron la bodega.
Sí, exacto.
Es imposible.
Es que, de hecho, pasó en Brasil hace unos años que hicieron un programa en la Red Globo acerca del Tanat y las propiedades del Tanat y se agotó el Tanat en cuestión de 3-4 días.
Claro,
estaban todos los importadores llamando a las bodegas que querían hacer pedidos porque se habían quedado sin stock de vino, porque fue como un boom que bueno, siempre decimos ojalá haya más más episodios.
Hay que calzar a un periodista que se le ocurra hacer un informe.
Exacto. No, fue un boom, la verdad que fue algo increíble eso.
Qué bueno.
Pero sí, el tema de promoción.
Esto
y...
es joda. Por ahí dice otro oyente, Andrés, dice, también vivo en Massachusetts, que me pase el pique donde comprar buen vinito acá.
Bueno, porque eso pasa también, claro.
Sí. Son como piques.
Son como piques, sí, exacto. De hecho, estamos trabajando muy bien desde hace un tiempito con los consulados y las embajadas en los países, ¿no? Ahora se nos viene el Mundial también, entonces hay desafíos ahí para hacer. Ya estamos con Cancillería, Uruguay 21, INAC.
Bueno, yo me acuerdo que en el de Rusia hubo una movida grande entre INAC y NAVI para llevar con Uruguay 21 vino y carne.
Sí, exacto. Bueno, vamos por ese camino también, así que no hay como una agenda de actividades bien interesante, sí.
Muy bien.
Excelente.
Paula Vila, presidenta de marketing. Bueno, muchas gracias por cerrar este ciclo.
Y salud.
Salud. Bueno, les dejo unos vinos institucionales que tenemos en INAVI para festejar y compartir entre ustedes. Así que espero que lo disfruten y bueno, ya nos veremos nuevamente.
¿Cómo no? Muchas gracias.
Bueno,
gracias,
un placer. Paula. Gracias a ustedes.
Nos vamos, chiquilines. Se viene la mesa.
Sí, bien, más que yo.
Gracias.
Las palabras se las lleva el éter. ¿Quién te dice?